La semana pasada empezó a tratarse en la Cámara de Representantes Provincial el proyecto de presupuesto presentado por el gobernador Herrera Aguad a fines de julio. Había sido esto. Las reuniones se retoman hoy. Está previsto que para hoy se analice el presupuesto para EMSA, por ejemplo, nada menos, además de lo previsto para Tribunal de Cuentas, el IMAS, los Ministerios de Acción Cooperativa, Deportes y Cambio Climático también. Bueno, hay gente que mira los números precisión y con una óptica crítica y además sabe de números. Y uno de esos casos es el del diputado provincial electo Cristian Castro, que actualmente es el coordinador del Centro de Frontera Posadas Encarnación. Pero fundamentalmente por esto de que en diciembre asumirá un mandato como nuestro representante en la legislatura provincial por los próximos 4 años, me interesó particularmente detenernos en su análisis de estos números que muestran algunos desfases para tener en cuenta. Cristian Castro, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Cristian.
Hola Mariquita, hola Beto, muy buenos días a los oyentes. La verdad que siempre me interesa, lo vengo siguiendo hace muchos años el presupuesto. Desde el 2020 vengo participando, cuando se hacía virtual la exposición en Cámara de Diputados, participando, haciendo llegar mi punto de vista a varios diputados, y este año no es distinto, y bueno, el año que viene me va a tocar a mí estar ahí. Uh-huh. Y pudiendo plantear esto directamente como diputado, ¿no? Para ahora lo hago desde afuera, digamos.
Claro.
Pero lo preocupante es que, a ver, el presupuesto no es como el presupuesto del presupuesto del Estado. Cuando hablo del presupuesto del Estado.
Claro.
No es como el presupuesto de una empresa, en donde eso es meramente, ¿sí?, lo que uno prevé para el año próximo, sino que el Estado se trata de una ley. Sí.
Exacto.
Una ley que tiene que ser votada en Cámara de Diputados y después que tiene que ser respetada por el Poder Ejecutivo. O sea, hay una relación muy directa entre Ejecutivo y Legislativo.
Claro.
Porque el Legislativo lo elabora, el Ejecutivo lo elabora, el Legislativo le va dando forma, puede hacer modificaciones, y después el Ejecutivo vuelve al Ejecutivo para que éste lo ejecute el año siguiente.
Claro.
Y las previsiones muchas veces son tomadas números arbitrariamente. Yo el año pasado, por ejemplo, cuando se debatía el presupuesto, la inflación estimada para este año que tomó el presupuesto del 2023, que se está ejecutando ahora.
Uh-huh.
Era una inflación del 60%.
Claro.
¿Sí? Nosotros planteamos en Cámara de Diputados que era un número muy alejado a la realidad, y planteamos los datos que nos elabora el REM, que es el Banco Central, que es el Reglamento Expectativa de Mercado, que
claro,
hace el Banco Central, que estimaba una inflación para este año del 98%. Así mismo quedamos cortos, ¿no? La inflación va a estar rondando el
120%. Sí.
Pero no es lo mismo decir que va a ser del 120 que decir que va a ser del 60.
Ya lo creo.
Tanto es así que en el presupuesto del año pasado la estimación de ingreso era de 400 mil millones de pesos. Y estamos hablando hoy, según mis proyecciones, que el año va a cerrar arriba de los 645 mil millones de pesos, o sea, casi 50% más de lo que se había proyectado, o sea, muy muy alejado de la realidad. ¿Y esto qué implica? Implica también, sí, que si el legislativo dice que hay que gastar 100 y recaudar 100 porque hay un presupuesto base cero, y la provincia recauda 200, ese 100 de más que recaudó, se le da la atribución al Poder Ejecutivo que haga lo que quiera con ese 100.
Uh-huh.
Sin pasar por el Poder Legislativo.
Claro.
Dentro de algunas de las cuestiones, ¿no?, que uno remarca, porque bueno, después el Ejecutivo dice, bueno, esto va a educación, esto va a salud, esto va a la policía, a donde sea, ¿no?
Uh-huh.
Son algunas cuestiones que uno siempre marca cuando se está elaborando el presupuesto.
Uh-huh. En la presentación yo olvidé decir, además de docente, sos contador, ¿no es cierto?
Sí, claro. soy contador público, sí.
Exacto. No, digo, eso es además todo un dato de respaldo a tu análisis, ¿no? Lo había olvidado y quería remarcarlo. En algunos de como contactos de prensa que me tenés en el curso de las últimas semanas, he recibido diversos enfoques tuyos respecto de precisamente de estas cuestiones presupuestarias, y uno de ellos habla, por ejemplo, de la presión tributaria sobre ingresos brutos. Dijiste allí que representa el 92,19% de los recursos, cuando en 2022 representaba 83,32% de los recursos. Explícanos para el común de los mortales qué significa este desfase, Cristian.
Bueno, fíjate que la provincia tiene, digamos, dos fuentes principales de recursos, que son recaudación propia y lo que viene de Nación, que es por coparticipación.
Sí.
Dentro de los recursos propios también vos tenés distintas formas de llevar a cabo, de solventar los gastos que tiene un Estado, ¿no? A través de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Uh-huh. A mí lo que me preocupa cuando hago este análisis de lo que está sucediendo en la provincia de Misiones es que hoy por hoy la principal fuente de recursos propia que tiene la provincia de Misiones es ingreso bruto,
sí,
que es un impuesto que es al consumo, igual que el IVA, pero es distorsivo, es más distorsivo que el IVA. ¿Por qué? Porque se va acumulando en cada una de las cadenas, ¿sí?, de comercialización que tiene el impuesto. Entonces, es un impuesto que termina pagando el consumidor final y, como te digo, es un impuesto regresivo y no estamos viendo otra fuente de financiamiento que grave otro tipo de actividad, porque el ingreso bruto graba el consumo y el más pobre que más consume en proporción a su salario. Entonces, sí, le estamos machacando con una carga impositiva al más vulnerable, cuando tenemos otro tipo de impuestos como los impuestos inmobiliarios, en donde yo creo que la provincia podría recaudar más, hacer un régimen que sea, uh-huh, que sea más progresivo. Uh-huh. O sea, cuando más tierras tenés, pagás más impuestos, claro, porque es otra de las demostraciones de capacidad contributiva que tiene los habitantes de un territorio, ¿no?
Uh-huh. En ese mismo posteo señalabas que el último mes, con datos completos de la recaudación total provincial, fue junio de este año, y hablaba de 59.411 millones de pesos, un 105% más que en junio del 2022. Estos son casi 29.000 millones de pesos. ¿Qué, al señalar esto, qué es lo que, sobre qué tenemos que estar alertas, digamos?
Bueno, lo que se ve este año con respecto a la recaudación que tiene la provincia de Misiones es que los recursos propios están más bajos que lo que es coparticipación, cuando siempre los recursos propios venían a un ritmo más elevado que la recaudación propia. O sea, ahí se está viendo cómo está cayendo la recaudación, pero principalmente si uno analiza en los distintos impuestos, cayó mucho lo que es el IPA, y cayó mucho sellos, cayó también inmobiliario. Y es ahí en donde yo creo que la provincia tendría que hacer un nuevo esquema impositivo. Uh-huh. Y estas grandes empresas que tienen muchas, que son terratenientes, deberían hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Porque hoy por hoy el esfuerzo lo está haciendo el consumidor final.
Uh-huh. ¿Qué es el IPA, perdón?
El impuesto al parque automotor, la patente.
Ah, patente. Claro,
cayó
claro.
Mucho, sí, porque mucha gente dejó de pagar la patente, porque hoy por hoy, fíjate lo que fue el incremento de las patentes, que llevó a ser arriba este año, y arriba del 100% de incremento en lo que es patente.
Uh-huh. Y otro señalamiento que me llamó la atención es que comentaste que en una nota periodística al vicegobernador electo Lucas Romero Spinelli, hablaba de un presupuesto que prevé una inflación de 120%, pero señalaste, eso no se refleja en el presupuesto presentado para este análisis que está haciendo la legislatura.
Por eso, a ver, ellos dicen, o sea, en esa nota, y seguramente en la exposición de cámara lo habrán hecho de la misma manera, que ellos ajustaron a lo que es la recaudación real en un 120%, que, o sea, si yo tomo un 120% para el 2024, es una inflación que está en los márgenes previsibles, ¿sí? se acerca a la realidad. Uh-huh. Lo que no se acerca a la realidad es en base a qué monto tomaron, porque si yo tomo lo que va a recaudar la provincia en el 2023, a mí me está dando, como te dije, arriba de 645 mil millones de pesos, y si yo eso lo llevo al 1,08 billones, ¿sí? O sea, serían 1.083 mil millones de pesos, ¿sí? Ya estamos hablando de billones, el presupuesto de la provincia de Misiones, a mí me da un 68% de incremento en la protección de ingresos. Uh-huh. O sea, si él habla de 120, tendría que ser 1,4 billones de pesos, no 1,08.
Ajá. Y entonces, porque realmente soy semi-analfabeto en esta cuestiones.
No, está bien porque uno por ahí conoce la parte técnica y hay que bajarlo a la realidad del común.
Exacto.
A mí lo que me está demostrando es que no hay un ajuste del 120, sino que hay un ajuste del 68%. O sea, si yo llego a tener una inflación del 100%, los ingresos seguramente la provincia van a crecer en ese mismo sentido, y ellos están diciendo que va a ser del 68 en la realidad el incremento. Entonces, todo lo que ellos recauden de más, nuevamente, claro, esto que te decía, claro, que después
queda a disponibilidad del Ejecutivo para que, valga la redundancia, lo ejecute a piacere, como quien dice.
Sí, y después si yo voy analizando el tema de gasto, hay algunas cuestiones particulares, ¿no? Como por ejemplo en educación, comparado con el presupuesto 2023, tiene un incremento del 177%, pero la mayor parte se da en educación superior y universitaria, donde el crecimiento es del 400%, ¿sí? Yo estuve investigando un poco, averiguando por qué se da esto, porque no estuve en la comisión de presupuesto y no estuve en la presentación, pero bueno, me dicen que ahí está una parte del presupuesto para la Universidad de la Policía de Misiones.
Claro, porque, a ver, las universidades se nutren de los fondos del Ministerio de Educación de la Nación.
Sí, pero Educación Superior y Universitaria de la provincia,
por eso,
es sueldos que tiene el Consejo General de Educación, y son mayormente terciarios privados en la provincia de Misiones.
Ajá.
Y en este caso la Universidad de la Policía de Misiones.
Ajá.
Que depende del Consejo de Educación.
Por eso, pero además de la Universidad de Fuerzas Policiales y de la Policía y de la Fuerza de Seguridad, entonces ahí entran los institutos privados, las universidades privadas, va en una palabra. Esos son subvenciones que se le entregan a las universidades privadas, perdón.
Así es. Y bueno, también se ve como seguridad, por ejemplo, es uno de los rubros que mayor incremento tiene. Después, lo otro que me asombra es para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, apenas un 30% de incremento con respecto al presupuesto anterior. O sea, si prevén una inflación del 120, prácticamente le están recortando el 90% del presupuesto al Ministerio de Agricultura.
Tremendo. Sí, notable, notable. Y al mismo tiempo, bueno, muy muy notorio esto del aumento para seguridad. Eso lo maneja el Ministerio de Gobierno.
Así es. Le dan más poder al ministro de Gobierno.
Sí, notable.
¿Para qué destinarán, para qué destinarán eso, en ese presupuesto?
Y capaz poner más cámaras para poner más multa, no sé.
O más multa, o más cámaras, sí. O más represión, sí. O más amedrentamiento, porque yo no le esquivo a ese tema, ¿eh?
Sí,
también.
Uh-huh. Un comentario al margen, pero a lo mejor tiene que ver un poco. La semana pasada se anunció a través de los medios la apertura de inscripciones para la universidad de las justamente de la policía y de las del servicio penitenciario provincial. Tengo entendido que allí se forman
a formar, es la primera vez, está empezando, se está inaugurando,
se está inaugurando eso.
Justamente ya hay dos promociones que comenzaron, pero no todavía en el edificio nuevo. Supuestamente este año recién arrancaría el edificio nuevo, o sea, el año del 2024 arrancarían en el nuevo edificio.
No, y algo que me llamó la atención, que en realidad es algo que también me proponía a lo mejor conversar con nuestra columnista de Educación Sexual Integral, Amanda Atenea Locina, porque entre los requisitos para los varones se incluye la necesidad de tener al menos 1,65 m de estatura, y para las mujeres al menos 1,60 m. Me llamó la atención que hoy en día todavía haya ese tipo de...
¿Esa es la condición para ingresar a...?
Entre los requisitos, me detuve a leer simplemente cuáles eran los requisitos, pues no, creo que desde 18 a 25 años, si mal no recuerdo, y me llamó la atención que todavía una institución oficial ponga este tipo de barreras a partir de una condición física, ¿no? ¿Por qué una mujer de 1,55 m...
No es apta.
Claro, no es apta, cuando en realidad es una estatura muy habitual entre las chicas, digamos, ¿no?
Hoy comencé la inscripción, siempre estoy ayudando a los chicos en el interior, acordate, yo vivo en San Javier,
claro.
Y me comunicaban que si había una chica que puso que tenía hijo, y una vez que puso que tenía hijo en el formulario, no le dejaba continuar haciendo la inscripción.
Claro, porque hay una inscripción online, y esto estaba detallado también, exacto, cuando completás algo y no podés seguir completando el formulario directamente. Mirá,
pero fíjate que tener hijos es una causal de quedar afuera de hacer la policía.
No,
diciendo que no debería ser una causal, ¿no?
A esta altura del campeonato eso ni se debería mencionar, ni la verdad es que es increíble.
La verdad que es muy interesante, Cristian, sobre todo porque realmente te sé muy sesudo en tu revisión, en tu análisis. Y otra cosa que a lo mejor merece mucho más desarrollo, pero que sobre lo que siempre tenemos la duda es cuál es la cifra real de coparticipación que recibe la provincia, ¿no? Porque hay un ítem coparticipación que sí son montos puntuales, pero además hay un montón de otros aportes que hace Nación a través de distintos programas, etcétera, de los que se vale el gobierno provincial para la ejecución de programas, de obras, por ejemplo, ¿no?
Sí, fíjate que, por ejemplo, lo que es ley de financiamiento educativo, que es un punto clave, ¿sí?, que son montos que el Estado debe destinar solo a educación, no puede ir a otra partida, claro. ¿Sí? Sí o sí a educación, lo que va el año, ¿sí?, por día hábil, la provincia está mandando 248 millones de pesos todos los días. Esto lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Economía, en la dirección.
Perdón, ¿la provincia está mandando a Nación o Nación
no,
a la
Nación
provincia?
Nación a la provincia.
Ah, claro.
En julio mandó 5.200 millones en ley de financiamiento educativo, ¿sí? 5.200 millones de pesos que tienen que ir a educación. Sí, claro. No puede ir a otro ítem, ¿sí?
¿Cuáles son los organismos de control de que todo el presupuesto que se proyecta realmente se cumpla de acuerdo a la ley que se aprueba, Cristian?
Y es Cámara de Diputados.
¿Pero Cámara de Diputados controla efectivamente? Porque sabemos que tenemos una Cámara.
La verdad que desconozco si controla o no. Fíjate, para Educación Nación, en lo que va del año, ¿sí?, hasta julio, pero es igual, todos los días a las 6 de la tarde publica Nación, ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Economía de Nación, se van a la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, y ahí está detallado, un Excel detallado, lo que envió hasta ahora, hasta julio, fueron 35.000 millones de pesos, ¿sí? Envió Nación para educación, a la provincia de
Solo para educación, digamos.
Solo para educación. Sí, solo para educación. Claro.
Y eso, por ejemplo, no contabiliza a la hora de medir coparticipación.
Sí. En el total, Nación mandó casi 210 mil millones de pesos en lo que va el año hasta julio. Sí, de esos 210 mil, como te dije, 35 mil es de para educación.
Yo para ir cerrando, Cristian, me corro del tema presupuestario. Pasaron las PASO, el Partido Agrario y Social dejó libre a sus candidatos a que adhieran a las fórmulas que, en principio tengo entendido que dejaron libre que adhieran a cualquiera de las dos fórmulas de Unión por la Patria, que es a la fuerza política la que con la que siguieron identificándose, según tengo entendido, para estas primarias. Es así lo que estoy es como estoy diciendo, para no seguir y equivocada.
Sí. No es que hicimos una renovación que vale cualquiera a nivel nacional. No, nosotros decíamos que estamos en campo nacional y popular y nuestros candidatos son o Massa o Grabois. Había un sector del país que estaba con Massa, otro sector estaba con Grabois, y defendimos las dos boletas, ¿sí?
Bien.
Principalmente el de Grabois, porque no tenían muchos sectores, no tenían fiscales y repositores de boletas, y nosotros defendimos esas dos boletas, ¿no?
Bien. ¿Cuál va a ser la postura para estas nacionales generales? ¿Por qué pregunto esto? Porque estamos viendo, hoy hemos compartido con la audiencia un texto que hizo publicar La Renovación, donde de repente Javier Milei es prácticamente un amigo de La Renovación desde hace no sé cuánto, tienen una relación muy afianzada, que se mantiene en el tiempo. Digo, ¿cuál va a ser la postura del país? Porque con esto La Renovación lo que está diciendo, gente, saquen la boleta de, corten la boleta de cómo es, de Sergio Massa, y pónganle la boletita al lado de los renovadores, pongan la boletita de Milei. Prácticamente es lo que están diciendo. Digo, ¿qué va a hacer el país?
No, nosotros no nos guiamos por la coyuntura, nosotros defendemos un modelo y vamos a seguir con el candidato que ganó la interna nuestra, que es Sergio Massa. Estamos militando esa boleta porque creemos que es la única solución. Sí, lo otro que te viene a proponer soluciones mágicas, ya lo vivimos. Muchas propuestas que hace Milei, yo le recomiendo a los que por ahí no tienen historia, no saben algo de historia, que miren un poco las propuestas que hacía Martínez Oz, ¿sí? Que fue el economista de la dictadura militar, que escuchen un poco. Ustedes escuchan los videos que hay en YouTube de Martínez Oz y es prácticamente un calco de lo que escuchan hoy en las propuestas de Milei. Sí, prácticamente las mismas cuestiones de libertad, que no es libertad, digamos, bien entendida, sino que es individualismo, es una cuestión personal y egoísta. Y bueno, nosotros estamos totalmente en contra de esa cuestión. Nosotros creemos en el colectivo, creemos en la cuestión social y creemos que la patria se salva entre todos, ¿no? Una cuestión individualista, ¿no?
Ahora, en la zona más fuerte del país es donde más se impuso Milei, digo. Y por ahí hasta circuló una imagen de la boleta del país anexada a la de Milei en las PASO, digo. ¿Ustedes aclaran específicamente, Cacho Bárbaro, sobre todo que encabeza la lista de diputados nacionales, está dispuesto a porque viste que vos decís la coyuntura, si la coyuntura para algunos es coherencia, para otros es acomodarse, digo, ¿no?
Cacho fue el principal impulsor de Massa en toda la zona. En la zona, por ejemplo, de 25 de mayo, que es el fuerte del Partido Agrario, es el único lugar en la provincia de Misiones que se tiñó de celeste. Mira, el único lugar donde ganó Unión por la Patria.
Bien, bien.
Con Cali Borgin a la cabeza, ¿sí? Y después, sí, es más complejo en los otros municipios donde los intendentes, la renovación, la verdad que o no jugaron o jugaron solapadamente por Milei.
Bueno, es para tener en cuenta ese detalle. Digo, ¿cómo ves la digo, porque se vienen las generales y uno quiere creer, porque yo en lo personal entiendo que Milei no solamente en la zona más fuerte del país es donde más se impuso Milei, digo. Este, y por ahí hasta circuló una imagen de la boleta del país anexada a la de Milei en las PASO, digo. Este, ¿ustedes aclaran específicamente, Cacho Bárbaro, sobre todo que encabeza la lista de diputados nacionales, está dispuesto a porque viste que vos decís la coyuntura, si la coyuntura alguno, para algunos es coherencia, para otros es acomodarse, digo, ¿no?
Este... Cacho fue el principal impulsor de masa en toda la zona, en la zona, por ejemplo, de 25 de mayo, que es el fuerte del Partido Agrario, es el único lugar en la provincia de Misiones que se tiñó de celeste. Mirá. El único lugar donde ganó Unión por la Patria.
Bien, ¿sí? Bien.
Con Cali Godin a la cabeza, ¿sí? Ajá. Y después, sí, es más complejo en los otros municipios donde los intendentes, la renovación, la verdad que o jugaron solapadamente por Milei.
Bueno, es para tener en cuenta ese detalle. Digo, ¿cómo ves la digo, porque se vienen las generales y uno quiere creer, porque yo en lo personal entiendo que Milei no solamente es un representante de lo peor de la derecha argentina, porque para mí la derecha tiene que existir, pero una cosa es la derecha y otra cosa es el desquicio, y este hombre para mí es un desquiciado. Este, digo, ¿cómo ves que va, que pueda ocurrir en la provincia? ¿Puede revertir en la provincia ese voto tan masivo a Milei? Digo, este, ¿cómo se preparan las fuerzas políticas en la provincia de Misiones para revertir ese 50% de voto en blanco a las candidaturas a legisladores provinciales?
Yo creo que se puede revertir. Uh-huh. Hay que hacer un trabajo fuerte. Uh-huh. Yo creo que las medidas que se anunciaron ayer es un paliativo. Creo que hace falta más medidas, más fuerza en recomponer realmente el salario que hoy por hoy está destrozado. Uh-huh. Sí, pero creo que también faltó más militancia cara a cara, que es lo que hace muchas veces cambiar la opinión de algunas personas, porque hay hartazgo sin duda a la política tradicional. Uh-huh. Pero eso no se puede traducir en un personaje como es Milei, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí corre peligro realmente
la democracia,
el país.
La democracia,
sí, sin duda.
Tal cual.
Porque es una persona autoritaria, machista, misógina.
No.
Es muy preocupante eso.
Realmente es muy preocupante, muy preocupante. Bueno,
Italia, machista, misógina. Es muy preocupante eso.
Realmente es muy preocupante. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Muy interesante, Cristian, realmente. Y además, prometedor para cuando estés integrando esa Cámara de Representantes Provincial.
Cuando estés en la Cámara, no dejes de promover que se fortalezcan y cumplan su objetivo los espacios de control de...
Exacto.
Qué pasa con el presupuesto provincial, si efectivamente van a donde tiene que ir esos recursos, o por ahí hay algún corrimiento hacia otro lado, pero como nadie controla, nadie sabe nada. Gracias por la comunicación, Cristian.
No, por favor, sin duda, y voy a estar siempre atento y a disposición a lo que ustedes requieran, y estar siempre atento al periodismo, que muchas veces vislumbra lo que el poder no quiere que se vea, ¿no? Uh-huh. Así que a la orden, saludos.
Esa es la idea.
Gracias.
Muchas gracias, Cristian. Muy buen día. Hablábamos con Cristian Castro, él actualmente es el coordinador del Centro de Frontera Posadas Encarnación, pero bueno, es docente, contador público y es diputado electo.